COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, son las 2 y 20. ¿Cómo estás? Soy Benet Oliver. Malos augurios para el futuro de las matanzas en Mallorca. Els matancers se muestran pessimistas y hablan ya de que a partir de la temporada 2023-2024 se van a hacer la mitad de las que se hacen ahora. Y como trasfondo, nuevamente, los sobrecostes actuales que están pasando una factura carísima a familias que cada año hacían matanzas por unos 1.500 euros y ahora les saldría por unos 2.000, tal y como nos ha explicado el matancer Toni Coll, de Campos.
Bastant més car. Nosaltres pensam que enguany una persona que tingui un porc sí que farà les matances, però quan vegi que li costa 2.000 euros, perquè on anem a que unes matances s'aniran en aquest preu, tenint en compte que si ho has de pagar tot, això és el que valdrà, l'any que ve se deixaran de fer almenys un 50% de matances.
Las matanzas pierden fuerza porque la gente opta cada vez más por ir a la carnicería a comprar un poco de carne de cerdo o una o dos sobrasadas, y los profesionales que se dedican a ayudar cuando un particular quiere hacer matanzas ya no saben ni a cuánto cobrar las horas por lo caro que ya de por sí está todo.
Las menjades d'animals s'ha quasi duplicat, evidentment s'ha duplicat els costos de producció, tant es prova, tant de la tripa, els costos de producció de la feina que pugui dur les matances. Nosaltres, a casa nostra, que feim matances, que has de tenir en compte que una matança, si calcules en hores, te pot dur unes 40 hores de feina. A quant nosaltres, en quin preu nosaltres hem d'apuntar aquestes hores? Que això mai s'ha mirat de fora vila, no? És un dels errors de fora vila que ara, com que se tragiversa i la gent vol cobrar les hores que fa. I quan puntam 40 hores de feina durant matances? Ja no hi ha veïnat, ja no hi ha amics.
Y por si todo esto fuera poco, este año hasta el calor que sigue haciendo está afectando los matances. Juan Carlos Tauro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, sí, porque los cerdos ya están a punto para las matanzas, pero con 30 grados de temperatura las sobrasadas gotearían perdiendo calidad.
Sí, años pasados a esta época ya había algunas familias que las habían hecho, este año sus matances se van a retrasar más de lo previsto.
Hi havia gent que a finals de setembre ja fa matances. I ara mos plantam en el mer de Tots Sants, quasi en la sobrassada, que si la penges de gota, si ja no tens unes infraestructures que te permetin secar la sobrassada, un particular és molt difícil que ara a 30 graus pugui jugar la sobrassada així com toca.
Las 2 y 23 minutos, cambiamos de tema. El próximo 2 de noviembre se pondrá en marcha el carril bus BAO entre el aeropuerto de Palma y el Palacio de Congresos. Son casi 4 kilómetros de recorrido, coincidiendo con el punto donde mayor concentración de coches se produce. Por ahí pasa una media de 75.000 vehículos cada día por sentido, aunque solo se habilita de entrada la de Palma. Lo primero que tienes que saber es quién puede usar este carril, Taura.
Los vehículos que podrán circular por este carril son autobuses, taxis, motos, vehículos para personas con movilidad reducida y cero emisiones con pegatina. También vehículos de emergencias y vehículos con dos o más ocupantes, tanto que es así que el conseller insular de movilidad, Iván Sevillano, dice que lo pretenden con esta medida es incentivar el uso del transporte público, del vehículo compartido y además de disminuir la emisión de partículas contaminantes.
La implantación del carril bus BAO tenim clar que és una alternativa de futur en matèria de mobilitat, perquè incentiva, com deia, l'ús del transport públic i del vehicle compartint, estalviant cotxes a les carreteres. Hem de recordar una vegada més que a Mallorca tenim la major quantitat de cotxes per habitant de tot l'estat.
Este carril, que estará señalizado, comienza en la salida del aeropuerto y llegará hasta la pasarela de entrada, pero los últimos 600 metros solo serán para buses para darles prioridad en la entrada a la ciudad. Se ha elegido esta carretera porque es la única autopista con tres carriles de circulación y la que más frecuencias de bus, tanto de la MT como de la TIP, tiene. El conseller señala que no se descartan nuevos carriles, pero reconoce la complicación.
anem a veure què tal funciona aquest, com millora la mobilitat i l'ús de vehicle compartit i de l'augment del transport públic, i quan puguem assegurar que ha estat un èxit podrem plantejar un altre carril bus per altres punts. Ara mateix no tenim contemplat extender-lo immediatament de la via de cintura perquè segurament s'hagin de menester fer qualque tipus d'intervenció damunt l'estructura més enllà del que fem ara en senyalització tant horitzontal com vertical. En una autopista que només n'hi hagi dues carrils, no és recomanable dedicar només un d'ells per aquesta mesura.
Lo que tienes que tener claro es que la zona estará vigilada por cámaras de la DGT y quien lo use de forma incorrecta será sancionado con 200 euros desde el primer día.
La zona estarà videovigilada. Si s'ha de detectar càmeres que tenen una resolució que te poden comprovar fins i tot que estàs fent en el mòbil, no? I a posta han tingut darrerament moltes sancions per això. Per tant, perfectament se podrà veure si una persona està en els assents de darrere i quin són l'ocupació de cadascú dels vehicles. A part de tot això, estic segur que la Guàrdia Civil també tindrà presència en la zona els primers dies.
Más temas ahora en política. En Llucmajor, Ciudadanos se queda sin concejales. El Partido Naranja da por roto el pacto con el Partido Popular de Llucmajor tras su negativa a expulsar del gobierno al concejal Ginés Sáez, que hace dos semanas se afilió al Partido Popular tras abandonar el año pasado Ciudadanos. Además, desde esta formación explican que han trasladado una comunicación oficial al actual concejal de Llucmajor, Noemí Getino, para romper el acuerdo de gobierno y desmarcarse del blanqueamiento del transfugismo por parte, dicen, del PP. ¿Y cuál ha sido su respuesta?
Pues asegura en su perfil de Twitter lo siguiente: no voy a romper el acuerdo de gobierno en Llucmajor, lo digo fuerte, segura y convencida. Los intereses de Llucmajor y de su gente van por encima siempre de los intereses partidistas y electoralistas de quien ha perdido las ideas y gestiona un partido a golpe de titular. Hace tiempo que mi partido, presidido por Patricia Wasp, se mueve buscando el titular y la foto. Con esta respuesta, Ciudadanos asegura que al no atender esta solicitud, el partido iniciará un expediente de expulsión de la militancia y pasará a considerar a Getino como una tránsfuga por incumplimiento del código ético del partido y que ha realizado un acto de deslealtad.
¿Interesa saber cómo afecta la situación municipal?
Pues eso le hemos preguntado al alcalde popular, Eric Jareño, y dice que no afecta en absolutamente nada. Asegura que tienen un pacto de gobierno sólido hasta final de la legislatura.
Bueno, la verdad es que a nosotros no nos afecta para nada. Tenemos un pacto de gobierno sólido que todavía nos quedan hasta final de legislatura. Ya empezamos este pacto en el 19 con una serie de puntos en común que lo que hemos ido haciendo y lo que nos queda seguirá su línea. No sé exactamente si Ciudadanos le pedirá a la concejal su acta, si no, la verdad es que estas son cosas de partido.
Jareño explica que tiene la total confianza en Getino y que trabajarán juntos por y para Llucmajor. Asegura que está muy contento con su gestión y tiene todo su apoyo.
La señora Noemí tiene un pacto con diferentes partidos, con este alcalde, y este se cumplirá hasta el último día, a no ser que sea ella la que quiera irse. Pero por mi parte, no le voy a pedir absolutamente nada. Sí que le voy a pedir que siga igual que hasta ahora, que hace un buen trabajo dentro de este ayuntamiento y del cual estoy muy contento con su gestión.
Más temas y también en política, la regidora del Partido Popular de Calviá, Luisa Jiménez, ha presentado este viernes su dimisión como portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento. En señal de protesta, dice, por lo que considera menosprecio y ninguneo de la dirección del partido a nivel autonómico a la hora de dar a conocer el nombre del futuro candidato a la alcaldía, que es Juan Antonio Amengual, un empresario de 53 años que reside en Portals Nous. Jiménez asegura que su equipo y ella se han enterado por la prensa. Un apunte más antes de acabar: ha llegado una nueva patera con 23 personas de origen magrebí que han sido rescatadas al sur de la isla de Cabrera tras ser avistada previamente por el Servicio Integrado de Vigilancia Exterior. Además, también a añadir que 9 municipios de Baleares participan en la campaña Recicla Vidrio por Ellas, que tiene como objetivo combatir el cáncer de mama. Se han repartido 18 contenedores de color rosa por la comunidad balear para recoger vidrio con el que se recaudan fondos para la investigación contra el cáncer de mama. Ahora sí, volvemos a las 2:48 con la información de Baleares. Sigue todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE a nivel nacional.
COPE Baleares.
Estar informado.
Las 2:49, seguimos, soy Benet Olivé. Últimamente estamos siendo bombardeados por las numerosas ayudas que desde las distintas administraciones nos prometen para hacer más llevadera la inflación, pero luego los requisitos limitan mucho el acceso a ellas. Te recuerdo que desde hoy ya está abierta la convocatoria del Consell de Mallorca para solicitar el bono de 200 euros para familias cuyos ingresos el año pasado no superasen los 40.500 euros. Juan Carlos.
La tramitación es telemática y el Consell de Mallorca ofrece un videotutorial de los pasos a seguir para rellenar la solicitud. Debes disponer de DNI electrónico, certificado digital o sistema clave. Precisamente desde la Asociación de Consumidores, Consubal, Alfonso Rodríguez explica que recibe muchas quejas por este motivo. De hecho, asegura que se dedican en gran medida a solventar citas y solicitudes porque la mayoría de la gente no tiene certificado digital o no sabe cómo hacerlo.
Durante todo este año, la cantidad de personas que vienen a la organización porque necesitan hacer una cita con alguna administración o porque necesitan solicitar una subvención, una ayuda o presentar algún documento, vienen a la asociación a diario porque, desgraciadamente, hay muchísimos analfabetos digitales, especialmente entre las personas mayores y los sectores más desfavorecidos.
El presidente de Consubal reconoce que hay mucha gente que si no es por su ayuda tiraría la toalla por la dificultad y los requisitos. Reclama a las administraciones cambios en la tramitación y volver a la presencialidad.
La verdad es que cada día tenemos más y estamos pidiendo tanto al ayuntamiento como a otras administraciones que se tiene que hacer algo para evitar este aislamiento que estamos generando en muchísima parte de la sociedad.
Natalia Bueno, la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, reclama ayudas públicas adaptadas al mercado real. En este sentido, lamenta que las administraciones estén optando por avales o subvenciones que no llegan a la mayoría de las familias que más lo necesitan.
Bueno, hace hincapié en la necesidad, además, de aumentar presupuesto dedicado a vivienda, ya que el gobierno sea consciente de que si tan solo avala a casas de menos de 270.000 euros, al final los avales quedarán minimizados a unos 500.
A que el presupuesto que ha otorgado el gobierno balear para conceder este aval, por los millones que han presupuestado, entonces, en los casos más optimistas de que no todo el mundo llegara al tope de pedir el 20% sobre la compra de los 270.000 euros, haciendo una media sobre 150.000 euros de precio de compra, nos daba estas 500... viviendas de estas 500 familias.
En este sentido, las pitiusas se quedarán sin ningún tipo de aval para primera vivienda porque los precios de las casas en Ibiza y Formentera superan la cantidad marcada por el gobierno para dicha ayuda, como decíamos, de 270.000 euros.
En Formentera, pues olvídate, no, es que no hay viviendas de ese precio. Y en Ibiza hay muy pocas, y la mayoría pues son las que haya de ese precio, son viviendas a reformar, cuartos y quintos sin ascensor, que encima pues el que compre tiene que tener en cuenta una partida para hacer frente a esa reforma.
En lo referente a ayudas municipales, como el 40% para el alquiler que no sea de más de 900 euros, como en Calviá, dice Bueno que no tiene sentido alguno, pero que viene marcado por partidos como Podemos.
Precios máximos de alquiler en zonas tensionadas, que es lo que están pidiendo los socios de gobierno de Podemos. Según nos están diciendo desde el ministerio, es muy, muy probable que esto salga así, esta ley. Entonces, bueno, también veremos cuáles serán los precios máximos que señalan en el municipio de Calviá.
Gracias. La Fiscalía reclama penas de cárcel por la manifestación, cuyo ambiente estás escuchando, contra las restricciones de la pandemia que fue en enero de 2021. El Ministerio Público acusa a tres personas, una de ellas a Víctor Sánchez, líder de la resistencia como promotor de esta protesta, le responsabiliza de un delito de desórdenes públicos y solicita una condena de 2 años de prisión.
Según el relato de la acusación pública, Víctor Sánchez ignoró la prohibición de la delegación del gobierno, que en ese momento estaba declarado en un nivel 4 de alarma sanitaria. Según la Fiscalía, la concentración fue de más de 4.000 personas, y muchas de ellas sin mascarilla, y con el paso de los minutos empezó a descontrolarse con cortes de circulación, insultos, lanzamientos de piedra al Parlament y ataques a los furgones policiales. Hemos hablado con Víctor Sánchez, que asegura que pidió un permiso para realizar la concentración, pero se le denegó. Ante eso, él avisó de que de 10 a 12 iba a hacer la manifestación, porque está, dice, dentro de los derechos de la Constitución y quería reflejar su malestar por el cierre de sus restaurantes.
Solicité un permiso que a mí se me denegó y aún así yo dije que yo lo iba a hacer, porque a mí no se me podía negar un derecho que estaba reflejado en la Constitución, como es la manifestación. Por mucho que dijeran que hay un estado de alarma, que ahora ha dicho el tribunal que es anticonstitucional e ilegal, yo me manifesté por los cierres de mis restaurantes. Y la gente se manifestó conmigo por lo mismo, porque se quedaron sin trabajo. Entonces yo dije, de 10 a 12 se hará la manifestación. ¿Me deis vosotros permiso o no? Porque después me tengo que ir a por mi hijo al colegio. Y así fue lo que hice. Yo estuve con el comisario desde el principio y cuando fue el final me subí a un banco y dije, chicos, se tiene que acabar aquí.
A las 12 se tuvo que ir, como ha dicho, a recoger a su hijo y dio aviso al resto de manifestantes de que la concentración había terminado. Pero según dice, controlar a 4.000 personas en una situación de crispación es casi imposible.
¿Qué es lo que pasa? Pues que no les viene bien que siendo un gobierno de izquierdas pues se les manifieste la gente, porque supuestamente las manifestaciones siempre son de la izquierda, pero es que en esa manifestación no había política, había ganas de trabajar y había una carencia de derechos humanos que nos estaban cortando. Entonces me fui a la manifestación a las horas, por supuesto, porque tenía que ir a recoger a mi hijo, por supuesto que sí, y porque dije que iba a hacerlo de 10 a 12, y eso ha sido por ahí uno de los temas.
Seguimos con las consecuencias de la pandemia, porque en Formentera unas 200 personas tendrán que pagar 60.000 euros por participar en un botellón en la playa durante la pandemia. La mayoría son jóvenes.
Según la consellera de Presidencia y Función Pública, Mercedes Garrido, las sanciones se impusieron en un momento de máxima alerta sanitaria, con los hospitales y las UCIs llenas de pacientes con COVID. Dice que por estos casos no se puede poner una multa menor de 60.000 euros, ya que se considera una infracción muy grave.
Finalmente, ayer jueves se celebró el juicio por el atropello mortal de Vanessa Patricio de San Jordi, en Ibiza. Relata su familia que han sido 5 años muy duros y esto nos lleva a pensar en el larguísimo sufrimiento de quien espera que se haga justicia con el tema que le afecte. Es el caso, por ejemplo, de Óscar, también de Ibiza, precisamente. Hace más de 3 años que espera que se ponga fecha a un juicio que tiene pendiente por supuestas agresiones y coacciones.
Bueno, fue por un tema de agresión leve y también por coacciones. En principio, presuntamente, claro, todo es presuntamente. Con lo cual, sí, es un delito leve, pero bueno, yo en su momento puse la denuncia y la denuncia ha prosperado, llegó al juzgado y estoy esperando a que el juzgado, pues después de más de 3 años, pues realice el juicio, si procede o lo que tenga que hacer, pero vamos, no puede estar una causa penal abierta durante más de tanto tiempo, creo yo.
También los funcionarios del sistema judicial lo pasan mal por la ansiedad y estrés que dicen tienen ante la impotencia de trabajar sin los medios personales y materiales necesarios. Hemos hablado con Pablo Rodríguez, es funcionario de uno de los juzgados de instrucción que hay en Baleares.
Se nos queda constantemente colgado, es imposible trabajar así muchas veces. Esto es desesperante. El funcionario, no sé si estás al corriente de que se ha publicado una encuesta que el 55% de los funcionarios están medicándose por ansiedad, por depresión. Es que somos casi los primeros. No está bien decir que el público es el que va detrás de nosotros, porque en definitiva son ellos los que sufren primero estas carencias, pero el funcionario también.
Por cierto que Rodríguez forma parte del sindicato CESIF y nos ha explicado que más del 50% de los funcionarios está medicado.
Además, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, sindicato más representativo representativo en las administraciones públicas, reclama al Ministerio de Justicia una reunión urgente para abordar los fallos de coordinación entre los juzgados y coordinar medidas que refuercen la comunicación entre las administraciones.
Se nos acaba el tiempo. Hoy la linterna con Juan Carlos Taura. Cuando es viernes llega su sección, la de A Bailar. ¿Algo nos puedes avanzar o no?
Es un clásico otra vez.
Ya, pero que nos avanzas.
A bailar en la pista.
A bailar, pues. Buen fin de semana, señores. Nos vemos, nos escuchamos el lunes. Ahora todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática supone la imposición de un proyecto ideológico a la sociedad.